Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Es muy difícil que un grupo de trabajo analice el desarrollo de una clasificación solamente especulando con la cantidad de puntos que puede sacar. Creo que hay algo más importante, que es el juego, y nosotros en la eliminatoria claramente fuimos mejorando en el juego, siendo más sólidos, más confiables. Hemos, en líneas generales, salvo el primer tiempo con Canadá, hemos sabido jugar, tanto de local como de visitante, y tenemos la cantidad de puntos que tenemos, pero no significa más que eso, ¿no? Hay que seguir trabajando para seguir sumando puntos y llegar a lo más rápido posible a la cantidad de puntos que pueden ser estimativos para lograr la clasificación.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Fútbol Picante, con todo lo que nos dejó el día de ayer. El compromiso de la selección mexicana se fue a meter a una plaza, a una cancha sumamente complicada como la es la del Estadio Cuscatlán, enfrentando a la selección de El Salvador. Y mucho previo a este compromiso decíamos, un punto no sería malo, tres por supuesto que son muy buenos. Así arrancaba todo, con un gol de Héctor Moreno, otra vez Héctor Moreno haciendo gol en el Cuscatlán. Lo hizo en el 2012, lo hizo en el 2016 y lo repite en el 2021. Esta es una jugada clave en el transcurso del juego, la expulsión al futbolista salvadoreño, la selección local se quedaba con 10 hombres y entonces todo parecía se ponía a modo para el tricolor, pero no nos esperábamos esto de Néstor Araujo. También el equipo mexicano minutos después iba a quedar con 10 hombres. El penal, después de una muy buena jugada individual por parte de Raúl Alonso Jiménez, y el futbolista surgido de las Águilas del América, que define como siempre lo ha hecho muy bien. Es de estos jugadores que no fallan en la tanda de penales. ¿Qué sensación deja el paso invicto de la selección mexicana en eliminatoria? ¿Ilusión o decepción? Su opinión es muy importante en @FutPicante. Bueno, pues tengo el gusto, el placer, el privilegio de saludar el día de hoy a mis compañeros. Dionisio Estrada, ¿cómo te va, Dionisio? Buenas tardes.
Llegaste muy bien, calentito, Mau. Dionisio. Lunes para ti, para mí.
También.
También, ¿verdad? Aquí saludos, estamos. Sergio, y por supuesto a la luz de ESPN.
Sacudiendo todas las Mario energías.
Sí, malas. Haces bien, Mario, haces ya, bien. Sacúdelas. Bueno, la selección mexicana, 7 de 9 puntos, líder del octagonal, ganó. Y punto. Hasta ahí. Cumplió.
Ganó y punto. Ya nos estaremos metiendo en eso, a ver si hay que ir más allá del punto en este tipo de partidos de eliminatoria.
Más allá del ganar.
Claro.
Sergio Dip, ¿cómo estás?
Señores,
Sergio?
Bien contento. Además, claro que hay que ir más allá. Para eso tenemos estas 2 horas en Fútbol Picante, ¿no?
Claro.
Podemos tuitear México ganó y lo platicamos mañana en Fútbol Picante, decíamos anoche, y aquí estamos. Yo sí creo que las formas siguen siendo algo que tenemos que cuestionar, que esta selección no convence, que es líder y que solo ha recibido 3 goles en 6 partidos. ¿Es cierto? Los números están espectaculares.
Claro.
Las formas son las que generan muchas dudas.
Las formas. Muchísimas. Desde ayer, desde anoche, veo a muchos cuestionando las formas, el cómo gana la selección mexicana los partidos en eliminatoria mundialista. Y le pregunto a Mario Carrillo, además de saludarlo con mucho gusto, la luz, ya lo dijo bien Dionisio Estrada. Mario, buenas tardes.
Noto
Mario
cierto Carrillo. Sarcasmo, hermano.
Sí.
¿Eh?
Dime algo, Mario.
No,
dime algo.
Yo a mis compañeros, soy orgulloso. Es un privilegio estar en esta mesa. Un
igualmente,
privilegio,
hermano.
Verdadero privilegio estar aquí. Yo he ilusionado, pero te voy a decir por qué. Me gusta que haya 8 jugadores nuevos de titulares, eso me gusta mucho. Eso quiere decir que el plantel le tiene confianza, lo metió a jugar, y aparte son partidos que es un parámetro importante para él decir, cuento con el Charlie, cuento con cuento con Alexis Vega. Es decir, Los mete cuando las papas son calientes. Él agarró 8 jugadores y metió a 8. Eso a mí se me hizo muy bueno.
A ver.
Muy bueno.
Te tengo una pregunta, Mario.
Sí.
¿Qué tanto importan las formas en eliminatoria? En eliminatoria.
No, no importan tanto.
Claro que no.
Ahorita no.
¿Cómo no van a importar?
Claro que no.
¿Cómo? Y entonces vas a llegar de repente al Mundial y... Ahora sí es el Mundial. Ahora sí vamos a jugar bonito, señores. Ahora sí vamos a ganar, gustar y golear.
No,
¿así nada más?
¿Por qué?
¿De repente?
Debo, te voy a decir por qué para contestarte. Porque yo fui a la eliminatoria de Sudáfrica con Javier. Igual, la hostilidad, igual. Nos iban ganando 1-0. Nos iban ganando 2-0. Algo teníamos que hacer... Llegamos a 2-1 y perdimos el partido. Y al final, si a mí me hubieran dicho, oye, Mario, oye, Sergio, quedamos 2-2, ¿sabes qué? Bienvenido.
Claro.
No, nos ganaron el partido a nosotros.
Claro.
Sí. Llegamos a, yo llegué a mi casa, su casa de todos.
Gracias, Mario.
Te dice,
Mario,
molesto.
Mañana nos mandan la dirección.
No pude ni ayudar, ni asesorar, que es a lo que iba. Perdimos el partido y toda la ciudad de El Salvador... eufórica.
Celebrando, claro.
Entonces, ahí dije, ¿sabes qué? Aunque jugando feo, nos hubiera gustado empatar.
Claro.
Empatar.
Yo le tengo una pregunta a Sergio, que es de estos puristas, ¿no? Que quieren que esta selección juegue mejor.
¿Tú no quieres que juegue mejor esta selección?
Yo primero quiero que gane. Yo primero quiero que califique al Mundial.
Ya está ganando.
Eso para mí es prioridad.
Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso.
Está invicta.
Pero por eso. Tomando en cuenta que está ganando, ¿tú no quieres que juegue mejor esta selección?
Yo quiero que juegue mejor en el momento importante, que es la Copa del Mundo.
Por supuesto.
¿Okay? Yo te tengo una pregunta.
Okay.
¿Qué selección recuerdas tú que haya jugado bien una eliminatoria mundialista?
La de la Volpe.
Una que fuera El Salvador jugara vistoso, que tuviera la posesión de la pelota. De la
Volpe. Ok, ninguna. Para mí, la de la Volpe gustó, pero su pico fue la Copa Confederaciones. Y siempre lo hemos hablado.
Sí.
La del 2005.
La Volpe, y ¿sabes también cuál?
Pero voy.
La de Mejía Barón, que llegó muy bien la primera ronda, pero también en la segunda ronda se andaba complicando y después llegó, si no mal recuerdo, aquella victoria en Canadá, 2-1 con goles del abuelo y de Hugo, ¿no?
¿A qué quieren llegar? ¿A que ninguna selección ha jugado espectacular en eliminatoria?
A que me parece que no es una prioridad ser espectacular o vistoso en eliminatoria.
Ok, fíjate cómo lo veo yo. Justo porque ninguna selección ha sido espectacular o vistosa o dominante en sus formas en eliminatoria, ¿luego qué pasa en el Mundial? ¿Luego qué pasa en Copa del Mundo? ¡Nada! Justo por eso es que pongo el punto sobre la mesa de que habría que empezar a pedirle a la selección que, además de su estilo, encontrara formas más dominantes para llegar al Mundial. No creo que nada más te prendes un switch una vez que estás en la Copa del Mundo y dices, listo, señores, ya estamos en el Mundial, ¿eh? Las formas de 3-4 años atrás no importan, ya llegamos, ya estamos aquí. Ahora sí vamos, venga, ahora sí a jugar. No es así. Justo por eso, porque nunca se ha dominado en las eliminatorias, para mí nunca se ha trascendido en el Mundial.
Debe haber una memoria futbolística y en esa parte sí comparto, valga la redundancia, con Sergio Dib. En la medida que tú desde las eliminatorias juegues mejor, y sobre todo, ojo, ¿en qué eliminatoria? Estamos hablando de Honduras, que ya no tiene técnico. Estamos hablando de Panamá, que ayer le pasó por encima a Canadá en el segundo tiempo. Estamos hablando de Costa Rica, que le está costando y que estaba perdiendo.
¿Panamá a Canadá?
No, Panamá
que le pasó ayer Canadá por encima en el segundo tiempo. Sí, sí. Entonces, estamos hablando que por lo menos la mitad de los equipos, si no es que un poquito más, de este octagonal... Están jugando...
Está muy flojito.
Exacto. De regular hacia abajo.
Esa no es culpa del equipo mexicano.
Y ojo,
De acuerdo.
Estoy de acuerdo. Pero ojo también. Canadá lo ves en el primer tiempo y deja dudas. Sí, Estados Unidos deja también ciertas dudas
Canadá
en la primera.
Ayer en 10 minutos hizo 3 goles.
Por eso te digo, en la segunda mitad.
Quiero querías decir algo, comentar, sí. Sí, y comprarle a Sergio, que a lo mejor no es lo mismo. Nuestro equipo mexicano no es un gran generador de jugadas de ataque.
Cierto.
Eso, pero eso no lo he hecho ahora. Tiene 3 años así y no lo va a hacer por mucho. Pero esto ha sido suficiente para el invicto, para que ilusione. Porque jugadores...
¿Cómo va a ilusionar para generar, esta selección,
sí,
Mario?
Jugadores para generar opciones de gol tiene...
Mario.
Y no las ha hecho, pero no ahora,
Mario,
en tres años.
Eso estoy de acuerdo contigo. Pero, Mario, con todo lo que te quiero y te respeto y lo sabes... Esta selección no ilusiona a nadie. ¿Tú crees que ayer, si sufriste en El Salvador, sufriste. ¿Estás de acuerdo? Un rato en el
partido. No, no estoy de acuerdo.
No, claro que sí.
No, no estoy de acuerdo. El rival no te pateó una vez al arco, o
bueno, pero con un hombre más. Con un hombre más. ¿Cómo cayó el gol de México? Pelota parada. No es un dominio mexicano.
Pero no sufriste.
Pelota parada.
Pero no sufriste.
Okay.
No, sufrir es cuando tienes al rival encima.
Sufrirlo no, pero no ganaste cómodamente ayer en El Salvador. No ganaste cómodamente en El Salvador.
Cuando México se queda en el 10 contra 10.
20 minutos, ¿eh?
Que son 20 minutos.
Uno más.
Como que le costó resolver el partido. Sí. No era mucho más que El Salvador.
Y siempre le cuesta. Aparte, siempre le está costando. También estamos de acuerdo.
Hace
muy viejos los partidos.
Hace muy viejos los partidos.
Entonces, a lo que voy es... Está bien, les doy que México no sufrió ayer por el bien de la conversación. Vamos entonces a decir que México no ganó cómodamente. ¿Estamos de acuerdo? No ganó cómodamente. No, no arrolló a El Salvador.
No ganó.
No ganó cómodamente, hermano.
No, no hubo rival, hermano. No hubo rival. En verdad,
porque
ayer,
es muy flojito El Salvador. Eso,
pero sí pienso
muy
que
flojito El Salvador.
Pero sí fue algo
entonces,
cómodo.
Si no ganaste cómodamente en El Salvador.
Sí fue algo cómodo.
Porque,
al final de cuentas,
¿qué
hubo
te dice?
Algo cómodo.
¿Qué te dice que vas a trascender en Copa del Mundo? ¿Qué te dice que ahora sí, si no pudiste 20 minutos contra 10 salvadoreños?
Yo te compro ese punto, porque además te compro, ¿no? El tema de que, a ver, hay que ser sinceros, con este fútbol que hoy está mostrando la selección. ¿Nos alcanza realmente para pasar la primera ronda o para volver a quedar eliminados en octavos de final?
Más de lo mismo, más de lo mismo.
No hay más.
Más de lo mismo.
Entonces, la idea es, y le quiero preguntar a Mario hace un momento que decía, es que el equipo mexicano no genera y lo viene haciendo desde hace 2 o 3 años. Entonces, yo te pregunto, Mario.
No genera jugadas de gol.
Por eso, yo te pregunto. ¿Y si tiene los jugadores para hacerlo? Bueno, entonces estás fallando el trabajo del técnico ahí.
Sí, ahí no sé si fallo o no. Simplemente mi deber, mi labor aquí en la mesa es decirte, con esos jugadores, yo con Corona, con Jiménez, con Lozano, con Alexis Vega,
con Orbelín,
Antuna, con Orbelín, dices, wow.
Bueno,
hay
entonces,
para generar
que
opciones
tu gol
no las tiene, no las hace, pero
tu gol cae,
pero
en
así juega,
corner,
así juega y así gana. Y ahorita debemos estar contentos de que el equipo va bien, va muy bien.
Sí, estadísticamente, hermano. Estadísticamente va espectacular. En eso estamos de acuerdo. Estadísticamente.
Ahora,
si tú no has visto los partidos y tú ves México, líder del hexagonal, sumando 14 de 18 puntos, recibiendo solo 3 goles en 6 partidos, tú dices, esta es una maquinita.
Pese a no jugar bien,
estadísticamente
va caminando. O sea, la va pasando caminando, eso hay que decirlo.
Por
son
eso,
14 puntos.
O gateando.
O gateando.
Estoy de acuerdo.
Quizá
estadísticamente.
Lo que llama la atención de esta selección es que de repente tiene muchos altibajos, ¿no? Y sí es cierto, los partidos los va haciendo viejos, tiene para liquidarlos en el 55, en el 60, y no lo hace. Le sucedió ayer, le ha sucedido en otros compromisos. Pero la realidad es que la eliminatoria mundialista se tiene que ganar. Y tienes que calificar a como dé lugar. Ya nos ha pasado en otras épocas en las que se ha sufrido mucho y hay que llamarle a los bomberos para que vengan a apagar el fuego. En esta ocasión estamos lejísimos de ese incendio.
Yo sé.
Lejísimos.
Yo sé, eso es lo positivo. Justo por eso hablo. Estadísticamente, México espectacular. Caminando al mundial, gateando si tú quieres.
Sí.
Y con los ojos cerrados, vendados, sin problema. Pero futbolísticamente...
Se tendrá que mejorar. ¿Cuándo? Tiene que evolucionar
este
equipo.
¿Cuándo, Mau? Porque tú dices, lo importante es clasificar al Mundial. Perfecto, van a clasificar. ¿Y luego? ¿Cuándo? Porque van a jugar contra Ecuador un partido a fin de mes con jugadores de la Liga MX. Ahí
no.
Tampoco importan las formas. De
no.
Acuerdo. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuando llegas al Mundial?
Pero como
faltando
dice,
un mes para el Mundial. No es así, no es en automático.
Entiendo. Ahora, dice
no
Mau,
fácil.
No, es que para mí, espero que juegue mejor en el momento más oportuno, que sería una Copa del Mundo.
Sí.
Pero eso lo tienes que ir trabajando.
Claro.
Eso lo tienes que ir mejorando poco a poco con el tiempo. Por lo menos que digas tú, ¿sabes qué? Sí siento que hay una mejoría en el equipo, pero hoy, ay, eso de ilusionado o decepcionado, yo me quedo en medio, no sé para dónde agarrar en este momento.
Sí, me parece que hay detalles, ¿no? Hablando.
No. Agarra para ese lado, compañero, ¿qué te cuesta?
Por el corazón, ¿no? Partiendo del corazón, ¿no, Mario?
Un poco, ilusiónate. No, todo es Tabasco, hombre, no todo es Cabos. Ilusiónate un poco.
Hay detalles individuales que a mí por lo menos me parecen interesantes, ¿no?
¿Para bien? ¿Positivos?
Sí, positivos.
A ver.
En algún momento parecía que Arteaga le ganaba la carrera a Gallardo, ¿no? Como uh-huh. lateral por izquierda. Y de repente de la nada surge Osvaldo Rodríguez. Y ayer me parece, previo a su lesión, uh-huh. lo hace bien. Uh-huh. Cumple muy bien el futbolista de León. Hay otro jugador que bajita la mano, bajita la voz, ¿no? Sin llamar mucho la atención, como ha sido su carrera. El Cata Domínguez bien. Se ha hecho de un lugar. Y cuando no lo pone como lateral, lo puede poner como central. Hoy sí creo que es preocupante que Gerardo Martino no tenga una pareja de centrales confiable, ¿no? Porque ahí sí sigo encontrando un hueco en esta selección de Martino. Uh-huh. Tienes a Moreno, un Moreno que se te está evidentemente haciendo viejo.
Viejo,
haciendo
pero viejo. Está empezando a agarrar mejor
pero,
nivel.
Claro.
Porque está siendo ya
entonces,
constante con
puedes
Monterrey.
Puedes pensar en Moreno como el titular indiscutible, pero ¿quién va a ser la pareja de Moreno?
No hay nadie definido.
Eso es preocupante. Okay,
yo entiendo.
Sí.
Justo. Y por eso decía, estadísticamente, si tú solo revisas que México ha recibido 3 goles en 6 partidos, dices, muy bien. Luego ves los partidos y dices, ¿con quién va a jugar Moreno? Moreno hasta ayer, ¿no? Moreno hasta ayer, porque había dudas antes de esta fecha FIFA. ¿Quién? ¿Moreno? ¿Antes Salcedo?
Montes,
Araujo,
Vázquez.
¿Quién? No sabes.
No sabes.
Y también en las laterales, ayer ahora, el Catita, pero no antes el Chaca.
¿Y por qué no
yo
mete
creo que
a Vázquez? ¿Por qué no está
Osvaldo,
jugando? Que lo
claro, tiene el contención seguro, ¿no? Sí. Edson Álvarez. Sí. Tiene un interior seguro, Héctor Herrera. El otro, no sé.
Guardado, pero Héctor
¿no?
Herrera...
Ya esta fecha FIFA nos mandó el mensaje, el Tata, de que Guardado, pues a lo mejor está para un partido.
Tres.
Pero lo tiene que dosificar.
Y los tres de adelante parecían garantías.
Hoy el Tecate, no tanto.
Mm-hmm. También es para platicarlo.
Y sí. Ayer Alexis también, el tiempo que estuvo, le
faltó. Bueno, seguiremos teniendo tiempo, por supuesto, para seguir hablando de la selección.
Mexicana.
Pausa y volvemos. Sí. Bueno, estamos de regreso para platicar de lo sucedido ayer en otros compromisos de eliminatoria mundialista de la zona de CONCACAF. Ya decías, Mario, Canadá en 10 minutos liquidó el partido contra Panamá.
En 10 minutos Davis hizo 2 jugadas de gol, Buchanan hizo un cabezazo de gol y después eran 3 o 4 minutos, hizo 3 goles.
El error de Cummings terminó costando.
Tú y lo aparte puedes ir a decir algo, Panamá jugando muy bien, es decir, el trayecto del partido Panamá me sorprendió. Pero después se
lo de Cummings lo desconfiguró
esa
todo,
Mario.
Esa
pelota estaba perdida ya.
Sí, pero tenía que verla.
¿Y la rescató él?
Sí, sí, sí.
Bueno, Honduras. Honduras se queda sin técnico. Coito ha sido despedido de la selección catracha. Sergio, por haber perdido ayer ante Jamaica. 2-4.
Es que, claro, era duelo de selecciones que no habían podido ganar. Y va Jamaica y te gana en Honduras. Por supuesto que es para echarlo y además para hacer un escándalo con esta selección.
Y Estados Unidos empezó perdiendo con Costa Rica. Ahí seguimos la transmisión
rápido,
en la pantalla de ESPN con la narración de Jorge Pietrasanta y el análisis de Hércules Gómez. Después empate Estados Unidos, se lesiona o ya no sale a jugar el segundo tiempo Keylor Navas y en el segundo tiempo la selección de Estados Unidos vence 2-1 a Costa Rica. ¿Influyó la lesión de Keylor Navas?
Bueno, puede influir porque Keylor Navas, uno, es un líder en su selección, dos, es un sensacional portero, pero al final de cuentas Estados Unidos mereció la victoria porque sigue el trámite de los 90 minutos, fue más que Costa Rica, buscó más que Costa Rica, tuvo capacidad de reacción, golazo de Dest, por supuesto, entonces merecía la victoria Estados Unidos.
Sí, es un verdadero golazo de Dest. Así queda la tabla de posiciones. La selección mexicana es líder con 14 puntos. Lo sigue Estados Unidos con 11, Canadá con 10 y Panamá con 8. Ahí están los 4. Los 3 calificados de forma directa hoy serían México, Estados Unidos y Canadá. Para seguir hablando del tema, saludamos con mucho gusto a Hércules Gómez. ¿Cómo estás, Hércules, goleador? ¿Cómo te va? Te escuchamos ayer en la transmisión de la selección de Estados Unidos. Buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido Mauricio. ¿Cómo están? Amigos, hermanos.
Hermano.
Bien, goleador, bien.
Te vemos muy serio. Sonríe, hombre. Saludos.
Sí. No.
Se pone en modo serio porque estamos en picante. Ya en ahora nunca, al ratito se relaja.
Ah, sí, okay.
A ver, Hércules, de México, Estados Unidos y Canadá, ¿quién ha mostrado mejor nivel?
Esta es muy fácil. ¿Quién ha mostrado mejor nivel? Es Canadá. Y no es cerca. Hablemos de lo que es un plantel. Sí, México tiene un plantel bastante amplio. Estados Unidos también, jugadores muy jóvenes que militan entre las mejores ligas y equipos del mundo. Pero el que mejor le ha sacado provecho a su equipo, su selección, es John Herdman, el DT de la selección de Canadá. Y por mucho, Tata Martino ha quedado de ver. Greg Berhalter, ni hablar, muy verde. John Herdman, por la primera vez en la historia de lo que es las eliminatorias mundialistas, un equipo le saca puntos de visitante en el Azteca, de visitante en Estados Unidos. Nunca ha pasado. Este técnico que cuenta con jugadores de Major League Soccer, del USL, que es la segunda división de este país, otras ligas como Turquía, otras ligas como Croacia, Serbia, tiene un par de jugadores de élite, y hablo de Alfonso Davies, el mejor jugador de esta zona, y Jonathan David, un delantero de Lille, el campeón de Francia.
No sé eso de Alfonso Davies.
Buenas cosas, pero le ha sacado un provecho impresionante.
Sí, no estoy tan seguro en lo que dices de Alfonso Davies, ¿no? Entendiendo que la comparación natural no la podemos hacer con otro jugador en esa posición, claro, en específico. Me parece que en esa posición sí es, evidentemente, el mejor de la
CONCACAF. Está bien, Mauricio, todos cometen errores. Estás en tu derecho.
En cuanto a nivel, yo sí encuentro en un nivel superior hoy a Irving Lozano, por ejemplo. O sea, si tengo que elegir para mi equipo a Davies o a Lozano, yo me quedo con el Chucky. Entiendo, el otro por algo ha sido titular y por algo es titular del Valle.
Si tu trabajo es decidir entre los dos y eliges entre Irving Lozano.
Es que yo tampoco veo una gran diferencia, Hércules, entre uno y otro. O sea, a ver.
No, Mauricio. Uno es uno de los mejores jugadores en el mundo en su posición. El otro pelea por minutos en el Napoli.
No pelea por minutos, es titular. No pelea por minutos, es titular, Hércules. No pelea por minutos.
No. Está bien, entiendo que entre mexicanos se quieren ayudar, se quieren proteger, pero no pienses con la playera, no pienses con la bandera. Alfonso Davies es el mejor jugador de esta zona. Me estoy cansando de repetirlo. ¿Por qué todo el mundo lo puede ver y ustedes no lo pueden ver?
¿Estás de acuerdo,
yo,
Mario?
Yo entiendo que Chucky Lozano es un jugador muy bueno para la selección mexicana, pero por favor, quítense los lentes.
Mario.
Rosados ahí que tienen, color verde y rojo.
Sí, yo sí tengo la verde, pero tatuada en el alma. Yo creo que Davies es un extraordinario lateral izquierdo. ¿Sí? Yo creo que el mejor lateral izquierdo del mundo.
Puede ser.
En su posición, el Chucky no tiene, vamos, es otro nivel, lo que estamos dando ahora. Davies como lateral izquierdo es lo mejor que he visto.
Pero no perdamos el foco.
Diferentes posiciones.
O sea, coincides.
Son diferentes posiciones.
Con lo que dije.
Juegan la misma posición en el nivel de selección y aún voy con Davies todo el día.
No, pero, por favor. Pero en su selección juega un poco más adelantado. Juega como nivel volante selección de toda por izquierda. A ver, yo sí pienso que en estos seis partidos de la eliminatoria sí veo a Davies ser mejor que el Chucky Lozano para lo que representa para su selección.
O sea, que ha sido más determinante,
sí,
Davies.
Sí, puede ser. En esos seis partidos.
Y no estoy diciendo que con eso sea mejor.
Pero no es el mejor de CONCACAF.
Exacto. No, a eso voy yo. No.
Y Canadá, ahí, la selección.
Ahí, Hércules Gómez, ahí te emocionas un poco. Traiciona las barras y las estrellas por tus poros. Te traiciona. Calma, no te emociones.
Pero no elegí.
Calma.
Perdóname, dije que Canadá va a segundo lugar, segundo mejor ofensivo, segundo mejor defensivo, le quitó puntos a México en el Azteca, le quitó puntos a Estados Unidos.
¿Quién va en primer lugar?
En Estados Unidos.
Ve la tabla, Hércules, nada más ve la tabla. Y está México ahí a medio gas, todavía no nos gusta tanto.
La pregunta no fue quién está en primer lugar en la tabla.
Es que lo estás diciendo tú ahorita, lo estás diciendo tú.
Y Hércules, si Canadá es la selección que mejor nivel ha mostrado, hermano, ¿por qué va en tercer lugar y solo ha ganado 2 de 6 partidos?
Porque México ni Estados Unidos se han enfrentado contra México-Estados Unidos. Así de fácil. Canadá se ha enfrentado con todos los pesados. México-Estados Unidos aún no se ha enfrentado con todos los pesados. Mi hermano Sergio Deep, esto es muy fácil. Hay que ver lo que era el partido entre Canadá y México. ¿Ustedes me van a decir con una cara honesta que el mejor equipo no fue Canadá?
No, yo estoy contigo en eso. En el Estadio Azteca. De acuerdo. Hércules.
En el Estadio Azteca.
¿Estás listo entonces para decir que en la siguiente fecha FIFA México va a perder en Estados Unidos y en Canadá?
¿Y en Canadá?
¿Sí? ¿Las dos?
No, porque creo que para mi gusto no hay favorito entre Estados Unidos y México en Estados Unidos. Ese partido es muy dividido, es un volado.
Okay.
Y también ¿y en Edmonton? Lo que es Canadá de local me impresiona. Adelante.
¿Y en Edmonton, México, cómo le va a ir visitando a Canadá? Para ti.
Yo sí creo que Canadá gana ese partido por las condiciones, por el fútbol, por lo que ha mostrado en el Azteca en su casa contra México, y creo que Canadá ahí sí favorito, pero contra Estados Unidos creo que no parte un favorito. Yo veo ese juego muy dividido, pero Canadá sí lo veo para el partido de México contra Canadá como el favorito.
Como el favorito, parece.
Sí, tiene un punto Hércules, claro, claro. Compitieron y de esta manera en el Estadio Azteca se pueden hacer muy fuertes en su cancha. Claro,
la última vez que la selección mexicana jugó en Edmonton fue aquella del gol de Vicente Matías Bozzo, ¿sí?
Para clasificar al hexagonal.
Al hexagonal. Ahí
las condiciones climáticas en Edmonton van a ser tremendas.
Tremendas. Sí, sí, sí. Tremendas. Eso le pasó la última vez a la selección mexicana. Fue un factor, un frío tremendo, Mario. Un frío tremendo. Tremendo, nos tocó estar en aquel compromiso ya hace tiempo, ¿eh?
2008.
Ya nos hicimos viejos.
Mucho frío.
Mucho frío. Mucho frío. Y veremos.
Hablen por ustedes mismos, aquí estamos Deep y yo.
Y veremos lo que también sea el clima, ¿no? En ese sentido, en Cincinnati también para noviembre. Hércules, de estos tres, México, Estados Unidos y Canadá, ¿alguno crees que caiga al repechaje?
No, lo veo muy difícil por lo mostrado de lo demás de CONCACAF. Creo que CONCACAF ha mejorado muchísimo en lo que es 4, 5, 6, 7, 8. Pero los tres que vemos ahorita en posición 1 a 3, creo que puede ser que así termine este ciclo. Con México ganando, Estados Unidos en segundo y Canadá en tercero. Y veo mucha distancia entre los demás. Creo que si es que Estados Unidos, México o Canadá llega a repechaje o peor, sería algo inesperado por lo que he visto nivel de fútbol, futbolísticamente hablando, de la primer mitad de este octagonal.
Bueno, pues entonces ahí está para Hércules Gómez la mejor selección en lo que llevamos de eliminatoria en CONCACAF es la selección de Canadá.
De acuerdo. ¿Soy yo o Hércules? Le estás perdiendo fe a Estados Unidos. No te veo muy convencido.
Pero ¿sabes por qué está perdiendo fe?
Es por Berhalter, ¿verdad?
Claro, sí.
Es por Greg Berhalter. Tú eres anti-Berhalter, ¿correcto?
Por eso es. Sí, claro.
Les voy a contar. Estados Unidos ganó ayer sus 3 puntos. Me mostró algo, me mostró carácter que este equipo joven no sabía que tenía. Anotaron un gol en contra en primer minuto y regresan. Pero luego de regresar, un penal dudoso donde yo sí pensé que era penal en contra de Estados Unidos, a favor de lo que era Costa Rica, contra un Costa Rica terrible, sin pierna, sin hacer ese cambio generacional, con un Brian Ruiz que tuvo un mano a mano con 40 metros
de distancia. Pero esa jugada refleja a la perfección lo que está viviendo Costa Rica.
Sí, el cambio generacional que no le llega.
Sin duda. Pero también muestra a la perfección lo que es la selección de Estados Unidos. El error verde fue el mismo central, Miles Robinson, que le da ese pase al delantero, Brian Ruiz, y el mismo jugador recupera y salva la jugada. Pero esto es una muestra fiel de lo que viene siendo Estados Unidos hoy en día, por tan verde lo que es.
Con Hércules está deseando que Estados Unidos pierda contra México en noviembre. Está deseando.
¿Para que echen a Berhalter?
Sí, o no, sí, para
bueno, leche. Hércules.
Pero sería el caminito para que Berhalter empiece a desaparecer.
Muchas gracias, Hércules. No.
Pero, si pierde contra Jamaica, mira, 2 meses hasta el siguiente juego, ahí sería buena oportunidad.
Ok. Está listo.
Mala. Gracias, persona, Hércules. Nos vemos al rato en Ahora o Nunca. Pausa y volvemos.
Tiene un vuelo. En cambio,
estamos de regreso para ver el comparativo entre la era de Martino y la era de Osorio. El Tata, 83% de efectividad. Esto, evidentemente, hablando de eliminatoria mundialista, 14 puntos tras 6 partidos disputados. Faltan 8 puntos para clasificar a Qatar. No lo puede conseguir en el mes de noviembre, porque no será
triple.
Correcto. Nada más son 2 partidos, en Cincinnati y en Edmonton. Y Osorio, a esta altura llevaba los mismos puntos. Qué curioso, ¿eh?
Cómo lo mataba.
Claro,
ahí
la efectividad del 63% es en todo el camino.
En todo el camino,
no sabemos, sí. El tema,
sí, claro,
del Tata Martino. Ahora, yo me quedo con lo de Martino.
¿Te gusta más lo de Martino?
Sí, yo me quedo con lo de Martino porque no es un técnico que te da tantas vueltas, su discurso te llega mucho más fácil, Lo otro es inventar, es de pronto limitarse. Quería marcadores centrales para ponerlos de laterales por la estatura. Creo que es más coherente Martino en relación a la mayoría de los convocados en la selección que de pronto lo que hacía Juan Carlos Osorio. Y las rotaciones, pues, bueno, creo que...
¿Y nadie, ayer no hubo rotaciones?
Sí, sí hubo, pero... ¿Ocho? Pero sí, a ver, ¿no? Pero ojo.
Es
pero,
que hacia allá voy.
Pero, a ver, lo de Martino fue la excepción. Lo de Osorio era la regla.
Totalmente.
Era la regla.
Totalmente. Pero al final, estadísticamente... Llevaban los mismos puntos después de seis partidos eliminatorios.
Por como te escucho, te convencía más Osorio.
No. La verdad, ninguno de los dos me vuelve loco, honestamente. Entiendo lo que dice Dionisio. Dionisio habla más de fuera de la cancha, ¿no? Que es más claro en sus conceptos el Tata, es cierto. Que le mueve menos, que inventa menos, es cierto. Pero en la cancha, ¿ves así al Tata como ha arrasado lo que hacía Osorio? Esta selección se ve tan distinta, es... tan dominante.
Ahora, a Osorio, la verdad, pero, no, ok, tampoco. Pero al Tata lo vamos a medir y es bueno el comparativo del Mundial.
Sí, pero al porque momento, antes, ahora porque mismo, antes, igualado.
Porque antes no hubo Copa América, porque antes tampoco hay confederaciones que bueno, era donde
pero
podíamos...
Pero perdió los dos torneos de este verano. Como sí, pero eso bueno, lo pero quieres también, meter abajo de la alfombra.
Pero no, pero también, no,
pero también le pasó
también
a Osorio.
También Osorio no fue campeón sí, de Copa América. De Copa
dos
Oro,
finales perdón. En un mes también, contra Estados Unidos, pero nunca antes.
Pero el Tata ya fue campeón de Copa Oro. Osorio no lo fue. Y además a Osorio le metieron 7 en un partido. Sí. En la peor
partida. Al Tata también. Le metieron 4.
Sí, no. Sí, pero sí, bueno, estamos bueno. Hablando un partido.
Tiene el punto, Mario.
Sí, pero Lautaro no, pero Dionisio habla de torneos oficiales, como lo fue la Copa América Centenario. Lo del Tata fue en un partido
amistoso.
¿No? No, está bien, no, y entiendo, no se puede permitir seguir perdiendo contra ciertos rivales de una manera tan abultada. Pero lo de Chile, 7, que te metan 7, sí. Impresionante, ¿no?
Ahora, mi punto es, entiendo perfecto a lo que te refieres. A mí ninguno de los dos me vuelve loco en la cancha. Los números ahí están idénticos después de 6 partidos eliminatorios. Pero no es como que el Tata, con el currículum con el que llegó, le ha pasado por encima de la cancha a la selección de Osorio.
Pero no sé sobre estos dos te tienes que definir sobre uno también.
Sí. De estos dos, hoy prefiero a Martino. Por su experiencia, por donde ha estado, porque es más claro en sus conceptos. Pero mataban a Osorio hasta por su pluma azul y por su pluma roja. O sea, a Osorio le pegaban por todo.
Sí, no, pero Osorio, el tema justamente, Osorio para mí ha sido el técnico de la selección
más cuestionado.
Más se le ha cuestionado.
Y entiendo...
Al que más se le ha golpeado.
Bueno, es que injusto para mí de más.
Pero ¿por qué se le cuestionó tanto? Porque decías, bueno...
Se está riendo Mario, ¿eh?
Sí.
Dalgo se ríe.
Y se ríe por lo siguiente. Se ríe por lo siguiente, por lo que voy a decir. Creo que para él de haber dicho en su momento, ¿con qué méritos llegó Osorio a la selección mexicana? Cuando en México, por ejemplo, en 11 partidos con Puebla había perdido 7, 8 partidos, ¿no? Sí. Entonces, ¿con qué méritos? Lo de Martino tiene más mérito para poder llegar a la selección mexicana. Y nada más quiero retomar antes de que escuche a Mario. No podemos medir todavía el tema del Tata porque, a ver, Osorio, donde se tenía que graduar, era en el Mundial.
Sí, eso
y
le falta.
Y después, en el tercer partido que él tanto habló, que fue contra Suecia, que fue el partido que más estaba preparando, porque tenía que ir a Ekaterimburgo, creo que se llamaba, ¿no?
Sí. Ekaterimburgo.
Ekaterimburgo. Entonces, no, que la distancia, que no sé qué, que aquello y el otro. Fue el que terminó perdiendo de manera horrible 3-0.
De acuerdo. Y no le compitió a Brasil.
Entonces, hay que ver a Martino en el Mundial.
Pero por lo que has visto, parece que el Tata sí va a llevar a la selección al siguiente nivel. Ese es mi punto. Por lo que hemos visto. Quedan 13 meses. Pero
tiene
ahora
que hacer
mismo,
más.
Mario, ¿tú? ¿Con quién te quedas?
Con ninguno. A mí no me gusta ninguno. Desde cuestión de gusto, no me gusta ninguno.
Buen punto, hermano.
¿Y cuestión de elección? ¿Uno o el otro?
No, me hagas como tu compadre. Elige a uno. No
pues es que esa
no
la pregunta...
No me gusta ninguno.
Pero esa es la pregunta que te están haciendo,
no,
Mario.
No, pero no le gusta ninguno. Es que tiene un punto.
Es que elijo uno. No me gusta ninguno. No lo veo a ninguno.
¿Por
no
qué?
Lo veo.
¿Por qué, Mario?
No le veo, por ejemplo, lo que no me gusta de esta selección es que no tiene forma de hacer goles. No genera jugadas de gol.
Cierto.
No le veo yo esa intención. Y para mí el gol o la generación de ataque es importantísima para ganarle a cualquier equipo del mundo.
Pero perdiste la ilusión de un corte a otro.
No, sí, claro, exacto.
No.
Sí, Mario. Ya lo convencí.
Ilusión,
gracias.
La de México, porque soy mexicano, la tengo tatuada en el alma. Tengo ilusión por México. Tengo ilusión, pero siempre dije que este equipo no tiene generación de goles. Siempre lo he dicho, en los 3 años.
Te voy a cambiar la pregunta.
¿Cuál te gusta de los dos? Ninguno me gusta.
Te voy a cambiar la pregunta. Si Osorio, que hoy trabaja en Colombia, por cierto, con muchos problemas, a raíz de que dejó la selección mexicana, ha tenido problemas. Sí.
Bueno, acuérdate
en Colombia,
lo que dirigió en Paraguay.
No ha tenido buenos resultados.
Lo dejó tirado, sí. Se fue.
Lo de Paraguay también, sí. Si hoy te habla Osorio y al mismo tiempo te habla Martino para que trabajes con uno o con otro, ¿con quién dirías? No.
¿Con ninguno?
No me gusta ninguno.
Ah, ¿los dos les dirías no, gracias?
No me gusta ninguno. Es decir, no me gusta. Si es para hacer esas jugadas o esa generación... Sí, voy ahorita.
¿Para mejorar?
Si me dijera para mejorar eso, okay. Sí, le digo voy.
¿A cuál de los dos? ¿A Osorio?
No, pero Osorio ya pasó. Osorio está en.
No, claro,
Colombia.
Es que.
Pero si sí. Me dijeran eso, oye, Mario, ¿puedes hacer esto? Sí. Lo puede hacer con los jugadores que tiene, pero me río. Que por supuesto que sí.
Ahora.
Lo tenemos.
De acuerdo. ¿Tú fuiste de los que cuestionaste mucho el trabajo de Osorio o no?
A mí no me gustaba tampoco.
Tampoco.
No me gustaba y la verdad que me sorprendió.
¿Más por lo futbolístico que por lo que decía Dionisio?
Siempre por lo futbolístico. Es decir, a mí, como personas, los quiero a todo mundo, se me hacen increíbles
no,
personas.
No, pero no hablaba de las personas, la sino hablaba de cómo se expresaba.
El lenguaje tan rebuscado y también las constantes rotaciones.
Cada quien habla
que tienen que ver
quiere,
en la cancha, ¿no?
Tata Martín es muy claro.
¿Te sorprendió,
Osorio también
dijiste,
era
hermano?
Claro. A mí me sorprendió Osorio contra Alemania. Me gustó mucho el Chucky Lozano, el que dicen que es el mejor es Davis. Pues el Chucky Lozano tuvo las pelotototas de agarrar
sí,
al lateral
sí, tiene razón.
Y hacer jugadas de gol. Sí. Ahorita el Chucky Lozano no lo ha parado nadie.
Es verdad.
Pelototas de
por eso, para mí es el mejor de CONCACAF.
Para mí ahorita el Chucky Lozano no lo agarra nadie.
Qué raro que tú y yo coincidamos en algo, Mario.
No, es que no es tan difícil Chucky Lozano. Oye, velo en el Nápoles y tiene todo hecho y armado.
Porque tienes lo tuyito.
Y aparte... Lo que hizo Jiménez, cómo hizo el penal, cómo lo tiró.
Jugadón. No, y la jugada.
Y aparte
previa.
Dijiste algo muy importante. Jiménez no falla, es un profesional. Los profesionales no fallan. Es
Mario.
Un profesional.
¿Qué nivel estamos viendo de Jiménez, no?
Y eso que todavía no llega a su
a
mejor
medio
nivel, ¿eh? Eso que no
nivel
llega todavía a su mejor nivel.
Si era penal.
Ahora, ojo.
Y Ochoa, ¿no? Ochoa para todo. Para todo, Ochoa.
Sí,
es decir, tenemos jugadores, en verdad. Sí tenemos que buscar posiciones, lo dijeron, no sé quién lo dijo, un defensa central urge y un volante defensivo es urgente.
Es uno de los
si
interiores,
Edson,
¿no?
Si Edson nos llega a fallar, por
también es uno además de Edson.
Sí.
¿Romo?
No le gusta.
No te gusta. Oh,
pero okay. Me gusta defensa central, Romo. Romo okay. Lo metía a defensa central.
Ok, pausa y volvemos para ver quiénes fueron los mejores de la fecha.
Ah, y...
Sabemos que tengo todo el apoyo de México, todo el apoyo de los paisanos que están de este lado y me siento muy contento y orgulloso por eso. Simplemente es un juego más, como ya lo dije, ¿no? Donde tengo que salir y dar el 100% de mí y que salga lo que Dios quiere. Esperemos salir victoriosos y dar un buen espectáculo para toda la fanaticada que nos ha apoyado en todo el año.
Los Dodgers el día de hoy enfrentarán a los Gigantes de San Francisco en un partido decisivo. El que gana, avanza. Lo esperamos a las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por Star Plus. Vamos a los comentarios de la encuesta, por supuesto, extendiéndoles la invitación para que no se pierdan ese partido, el clásico del mundo por ESPN Plus para todo Estados Unidos. ¿Qué sensación deja el paso invicto del Tri en eliminatoria? Fernando Osuna, lo de siempre. Ahora sí, este es el bueno, sí se puede. Y todas esas frases de triunfalismo que solo sirven para nada. Vlad, una falsa ilusión. Sacan el resultado, pero queda la sensación de que con el equipo que se tiene, se puede jugar más intenso, más preciso y sobre todo más contundente. Tampoco da para mucho los rivales. Ya se verá de visita contra Estados Unidos y Canadá. Ahí y solo ahí se verá de qué están hechos. Fernando Arechiga. La sensación de que el próximo Mundial será lo mismo. 4 partidos y a la goma. Ja, ja, ja.
No hay confianza,
duro,
Mauro. Solamente Mario Carrillo. ¿Y
no,
tú estás ilusionado?
No, ya ni Mario. Ya Mario me abandonó. Pausa y volvemos para hablar de la selección. Estos son los seleccionados de la América. ¿Y por qué ponemos este gráfico? Porque el equipo juega el sábado en San Luis Potosí y llegaron, aterrizaron apenas hoy por la mañana. Guillermo Ochoa, el portero titular. Jorge Sánchez, el lateral titular. Córdoba, podemos decir de los titulares, ¿no? Aunque de repente lo deja en la banca Solari. Henry, de repente en la banca, pero el otro sería Roger Martínez, que también está con la selección de Colombia. Y el caso de Richard Sánchez, estos dos descartados. Descartados para
no, apenas juego. Bueno, sábado, si juegan,
apenas
juegan
hoy. Sí. Apenas tienen actividad hoy. Entonces regresaron hasta mañana y mañana viaja el equipo.
Eso lo tienen que posponer. Ya le pasó contra Toluca. Contra Toluca le pasó igual.
Claro.
Tuvo que jugar y viajar no sé de dónde y adelantaron el partido. Esto tiene que quedar pendiente, es parte de la operación.
Pero Mario, yo digo, si estamos teniendo... Juegan el sábado, ¿no?
Sí, sí.
¿Por qué no pasarlo para el domingo? ¿O por qué no dejarlo para el lunes, por ejemplo? Sí. ¿No?
Eso está más, era eso.
¿Ya? En el peor de los casos.
Sí, claro.
En el mejor, ¿qué tienes que estar jugando este fin de semana? De verdad. Cuando es la liga en la que juegan... Bueno, ¿cómo fue fecha FIFA? Jugaron Bravos contra Querétaro.
Pero ahora no acaba ni si la quieres, fecha FIFA puedes. Y ahora, hoy pero, empieza la,
a ver,
la jornada. La jornada
a ver, pero ¿es un problema del fútbol mexicano o es un problema que ya hay alrededor del mundo? Porque me parece que es un problema alrededor del mundo.
Es mundial.
O sea, mañana el Paris Saint-Germain, ¿cuántos jugadores no va a tener?
Sí,
lo pronto, a los sudamericanos mañana no los tiene contra el Angers.
Sí. De acuerdo.
¿No? Que estamos hablando de Messi, estamos hablando de Marquinhos, estamos hablando de Di María, de Paredes y de Neymar.
Pero entiendo que es un problema a nivel mundial que puedes resolver a nivel local. ¿Eh?
Kimbembe.
Tienes que... bueno, pero que ellos, Mario, como jugaron la final en esta ocasión, la final de la Nations League, ya no tuvieron otro partido. Entonces quedaron libres el lunes.
Pero ¿sabes qué, Mao? Pero no es lo mismo lo que dices tú del Paris Saint-Germain, ¿por qué? Porque juega el viernes su equipo, pero tiene Champions a mitad de semana. Lo entiendes que quiera jugar el viernes y sacrifique el partido de liga, ¿no? Pero en México...
Es que yo creo que la FIFA sí tiene que...
Pero en México, ¿quién juega fit de la próxima semana? Nadie. Pero
de acuerdo con eso.
¿Quién? Hay jornada doble.
Ah, es cierto, es jornada doble.
Jornada doble.
Cierto, sí.
Pero...
Perdón.
Podrías encontrar la forma de jugar el partido después.
Sí.
Mi punto es, y lo dijo Thibaut Courtois y me encantó. De verdad, hasta lo apunté. Después del Bélgica contra Italia fue, del tercer lugar de Europa, dijo Courtois, 3 semanas de descanso no son suficientes, hablando de cómo paran en el verano. Dijo, el dinero para la UEFA y para la FIFA, él hablando en su caso, es lo más importante. No piensan en los futbolistas, no somos robots.
Claro.
Mientras más y más torneos hay, más y más lesiones va a haber.
Algo ahora, similar, punto. Algo similar a lo que ya había dicho hace unos meses Toni Kroos.
Sí, pero no, ¿sabes qué? Están abusando del negocio.
Qué?
Porque yo sé que el fútbol es un negocio. Para los que dirigen, el fútbol es un negocio. Para los jugadores es un deporte.
Pero Dip,
abusan
pero
del
Dip, ¿sabes qué? Justamente la FIFA, ese es uno de los puntos fuertes que FIFA está vendiendo a las confederaciones para hacer el Mundial cada 2 años.
Yo sé,
¿por
sé.
¿Por qué? Porque te va a decir, vamos a jugar la eliminatoria en un mes, octubre. Después tu equipo tienes a los jugadores el resto del año.
Y
octubre y chance marzo. Pero te lo quitan 2 veces nada más.
Y
después todo lo demás a descansar.
Para cerrar...
Hay un jugador...
Para cerrar lo de Courtois, en Europa sí paran 3 semanas. Acá no.
No.
Acá no paran a veces ni 3 días.
No.
Bueno, eso está muy
¿cómo
mal.
Arrancó el torneo mexicano?
Por eso te digo, está
con
mal.
Con Olímpicos al mismo tiempo y con Copa Oro al mismo tiempo.
Mal manejado.
Sí, te comentaba de un jugador, por ejemplo, Edson Álvarez. Por eso te decía de buscar un volante defensivo. Lo vi ahora jugar con México, contra Canadá. Lo veía como corría y cubría y cubría. Bueno, yo transmito el Ajax.
Sí.
Corre igual. A esa intensidad... cubre a Berghuis, cubre a Gravenberg, cubre a Lisandro de defensa central, cubre a todo el mundo y termina igual. Se lo van a acabar.
Es un chamaco.
Sí.
Claro,
Edson, si joven, no tiene esa preparación. Claro,
volviendo al tema de América y la agenda tan apretada, ¿no? Mañana viaja a San Luis, juega el sábado, regresa, a mitad de semana tiene partido, el próximo fin de semana otra vez, y la otra semana es la final de la Conca Champions.
El 28 de octubre.
El 28 de octubre, o sea.
Sí, en Monterrey. Claro.
Súmale la actividad que han tenido estos futbolistas. Termina esa fecha de Conca Champions, tiene 2 jornadas más de liga y estos seleccionados. No, y estos seleccionados otra vez se van
a Estados Unidos.
Se van
a Canadá.
Estados Unidos y Canadá. Fecha, no, tienen que buscar algo.
Por eso ayer lo arranca Edson Álvarez. Por eso tantos cambios ayer. Porque creo que,
eso lo entiendo,
que en el caso de Edson Álvarez y alguno más dosificó Gerardo Martín.
Ahí está el calendario. Ahí está el calendario de las Águilas del América. La fecha 13 que se juega este fin de semana va a San Luis. A mitad de semana recibe a Santos. El otro fin de semana, mira, tiene la suerte de que no viaja. Recibe al conjunto de Tigres. y luego estará enfrentando a Cruz Azul.
Ahora, el cierre de América, Rayados. Todos en la Azteca, ¿eh? Santos, Tigres, Cruz Azul, Rayados, no va a viajar desde la fecha 14, no va a salir a ningún lado.
Sí, y bueno, está de por medio la final de Concachampions.
Nada más, pero en lugar de hacer dos viajes mínimo más la final, sí, claro, red, claro. Nada más está haciendo uno.
Pero igual está mal. Y está muy mal manejado.
Sí, a ver qué 11 presenta Santiago Solari, ¿no? Esa es la incógnita.
No, a ver quién le queda.
Claro, a ver quién le queda, cómo lo arma.
Y después viene Mario y critica a Solari.
Y volvemos para seguir hablando de la fecha FIFA.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. ¡Disfrútalo! Y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.